Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubatti. Hoy, por razones de fuerza mayor, no va a estar con nosotros el compañero Juano Villafañe, que tenía una cantidad de ocupaciones que le impedían estar hoy en el programa, pero va a estar de nuevo con nosotros el próximo sábado. Y quiero decirles que es una alegría realmente empezar el programa del día de hoy con la presencia de Bernardo Capa, uno de los directores sin duda más importantes que tiene la Argentina, y quien está presentando en Hasta Trilce, en este momento, el espectáculo Un Almuerzo Argentino. Bernardo Capa, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Jorge? Bien, muy bien, muy bien, acá estoy.
Muchas gracias, Bernardo, por darnos estos minutos, esta entrevista. Yo te quería preguntar, Bernardo, si podemos empezar hablando sobre el espectáculo que estás presentando en Hasta Trilce. Contanos un poquitito qué es Un Almuerzo Argentino.
Bueno, Un Almuerzo Argentino es justamente un almuerzo. Va los domingos al mediodía y en Hasta Trilce la gente, los actores comen fideos. Primero una picada, después unos fideos, y la gente también come empanadas y toma vino. Uh-huh. Eso genera la convención del almuerzo, la gente come con los actores y se genera, se vuelve orgánico el almuerzo, ¿no? El olor a los fideos, todo eso genera un campo de creencia, un campo de creencia muy, muy grande. Entonces eso nos habilita a poder estar en los años 50. Rápidamente se produce un fenómeno en el cual es creíble que la obra esté sucediendo en los años 50, que son unos días después de la muerte de Eva Perón, donde hay una facción de la familia que está muy, muy dolida por la muerte de Eva, y la otra facción de la familia, más específicamente el hermano de la familia más peronista, está muy dolido. No le importa, también es peronista, es parte del gobierno, pero de otra facción, de una facción más de derecha, por decirlo de alguna manera, y está casado con una mujer que es Alza Gaunsue, y tiene unos hijos rubios, y es una facción rubia, digamos. Lo que está sucediendo, se juntaron porque es el compromiso de la hija del más peronista, del que ama a Eva, que tiene una situación económica particular, y que el hermano podría ayudarlo. Entonces, esa es la situación, esa es la situación, y están comiendo y tomando vino. Entonces, lo que empieza a pasar es que se genera eso, un paso hacia el pasado, un momento donde el pasado acontece, digamos, ¿no? Y se hace presente. Entonces se puede jugar con esta cosa donde es muy parecido a lo que pasa ahora, pero al mismo tiempo es el pasado. Se afantasma, digamos, la situación.
Bernardo, ¿y para cuántos espectadores es? Contanos un poquitito cómo es el tema de las entradas, porque, digamos, si incluye el almuerzo, me imagino que las entradas son más caras. ¿Cómo es este tema?
No, el precio... son 1.000 pesos, que es lo que vale una entrada. Sí, es una empanada y un vaso de vino que podés comer. No mucho más. En un momento íbamos a hacer fideos, pero era muy complicado porque los fideos tienen que estar al dente. Claro. Entonces la entrada de la gente, combinar la entrada con los fideos, era un problema.
¿Y para cuántas personas y en qué espacio del Teatro Hasta Trilce se está haciendo? Porque el Teatro Hasta Trilce tiene una sala muy, muy hermosa, con un diseño, digamos, isabelino, con un diseño, digamos, de un modelo de teatro más ancestral, ¿no? Pero vos no estás trabajando ahí, ¿o sí?
No, yo estoy trabajando en una sala que está antes, que se llama Remedios del Valle, esa sala, y es una sala chica donde entran 40 personas, 45, uh-huh. Con mesas, la gente está sentada en una mesa para poder comer tranquila y tener el vaso, y bueno, hay más o menos 40, 45 personas entran ahí.
Qué bueno. Estamos hablando con Bernardo Capa, estamos empezando a hablar sobre el espectáculo que está presentando en el Teatro Hasta Trilce, Un Almuerzo Argentino. Y me gustaría preguntarte, Bernardo, por este dato de la cultura argentina tan potente, que además es algo que no se consigue fuera del país, digamos, que es el tema de la cultura del peronismo, ¿no? Que es algo tan importante cuando uno se da cuenta de la importancia que tiene, especialmente cuando sale del país. Por ejemplo, cuando tenés que dar un seminario sobre historia de la dramaturgia argentina del 46 para acá, o cuando tenés que explicarle a un alumno español o a un alumno norteamericano qué son esas marcas de política que aparecen, uno se da cuenta de la importancia del peronismo en la cultura argentina, ¿no? En tu caso, digamos, en tu dramaturgia, ¿cómo está presente esa dimensión?
Bueno, está presente. A mí me interesa sobre todo cómo genera teatralidad, porque genera grandes emociones y grandes pasiones, primero, ¿no? Digamos, en este caso, en Un Almuerzo Argentino, están discutiendo sobre quién es más peronista, quién es menos peronista, las cosas concretas que ha hecho el peronismo. Hizo esto, hizo lo otro, quién era Eva Perón. Y eso genera un territorio emocional de mucha teatralidad, de mucha expresión, donde apoyarse. Digo, la actuación comprende rápidamente que ahí hay algo donde puede generar un campo expresivo. Me interesa sobre eso, sobre esa mitología. Y después lo que es atractivo es todo el relato que produjo el peronismo y el antiperonismo, ese relato lleno de contradicciones, plagado de contradicciones. A mí me parece de una teatralidad muy, 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 muy grande, de mucha complejidad, de muy difícil de definir. Bueno, está lleno de imágenes, sobre todo eso. Está lleno de imágenes. Parece que Perón hubiera tenido un guionista, ¿no? Una especie de Kusturica, como si Kusturica hubiera ideado el peronismo. Y entonces se genera algo muy, muy atractivo que, permanentemente, y que no se puede creer que aún hoy esas discusiones. Hay un actor que canta en un momento exaltado, canta la marcha, y la gente canta la marcha en la obra. Y bueno.
Qué bueno. Y pregunto, háblame un poquito más del tema de los espectadores. ¿Qué pasa? Porque me imagino que habrá tanto espectadores peronistas como antiperonistas.
Hay más peronistas, la verdad, eso hay que decirlo. Y lo que suele pasar es que este hombre que tiene una deuda y que viene el hermano a tratar de ayudarlo y al mismo tiempo quedarse con sus cosas. Lo que genera es más rechazo la familia rica que el peronista, ¿no? Y hay un momento donde el padre, viene la hija, llega la hija que se dedicó a la prostitución y viene a pedirle perdón al padre y viene a tratar de ser aceptada a la familia nuevamente. Y la gente participa y dice, acéptelo, acéptelo. Al padre, lo que está muy incorporado, la situación, a la mujer del hermano malo, digámoslo así, muy, muy brutalmente y muy ingenuamente, a esa mujer la gente le dice cosas. ¿Cómo va a decir eso? No sé qué. Opina mucho la gente y participa mucho, porque lo que se genera es eso. Lo que a mí más me gusta de la obra es que logra una situación fantasmática, ¿no? De donde no se sabe dónde se está, unos tiempos cruzados, claro. Donde uno evoca tiempos que quizá no vivió del todo, porque yo no es que viví esas mesas, no soy del 50 y pico. Entonces, pero sí, eso circula.
Estamos hablando con Bernardo Capa, sin duda uno de los dramaturgos y directores más importantes que tiene la Argentina contemporánea. Estamos hablando sobre Un Almuerzo Argentino, el espectáculo que está presentando los domingos al mediodía en Hasta Trilce, Teatro Independiente de Buenos Aires, en la calle Massa, a una cuadra y media de la avenida Rivadavia, en la ciudad de Buenos Aires. Me gustaría, Bernardo, poner el acento en que este imaginario y esta energía de imaginario del peronismo es absolutamente territorial, ¿no? Es decir, no hay peronismo en Uruguay, no hay peronismo en Bolivia, no hay en Chile, no sé, no hay en Perú, digamos, en los países limítrofes no tenemos, y por supuesto no lo hay en Europa, no lo hay en Estados Unidos. Y me interesaría mucho tu reflexión sobre este tema de los territorios, ¿no? Porque circula por ahí desde los tanques empresariales que ya vivimos en un mundo de globalización, que somos todos lo mismo, tenemos las mismas necesidades, una especie de planeta homogéneo, culturalmente, políticamente, y sin embargo esto no es así, y los territorios tienen mucho que ver con el teatro. Si hay un arte territorial, es el teatro, ¿no? ¿Cómo te relacionas con esa tensión entre territorios y desterritorialización, digamos, entre la dimensión territorial del teatro y esta supuesta globalización cultural, por ejemplo, de las plataformas, del Zoom, de los sistemas televisivos de comunicación?
Bueno, en mi caso, a mí me interesa en el teatro que justamente lo que decías, ¿no? La narrativa como un encuadre territorial. La narrativa es un territorio en sí, la narrativa. Entonces me interesa que el teatro tenga una narrativa clara, una narrativa que genere unos límites. Digo, la narrativa de la Argentina, esa narración incluye al peronismo como tal, incluye al peronismo como parte de una realidad que al mismo tiempo puede ser ficcionalizada o que al mismo tiempo tiene mucho de ficción. Eso me interesa particularmente como una manera de producir una determinada actuación, una determinada teatralidad. Porque a mí me parece, y en esto no es solo mío, sino que viene de Bartiz y que viene del Esportivo, al que yo me referencio, la única posibilidad de intervenir en el sentido, de generar una alternativa al sentido, es primero al revés, tener un territorio muy, muy claro. Es decir, nosotros trabajamos sobre esta territorialidad, sobre este mundo espacial. Yo trabajo, doy clases en dirección, en la UNA, y trabajo mucho sobre el espacio. En Argentina los grandes espacios no nos son permitidos, los grandes escenarios son los escenarios de la razón. En Argentina, yo doy mucho el ejemplo del Aleph de Borges, donde en un sótano en Constitución, por una situación lateral, que es porque él estaba enamorado de Beatriz Viterbo, entonces en esa situación abajo se encuentra el universo, pero se encuentra el universo en un sótano en Constitución. Esa situación que es muy clara y muy definida, ahora me sale más claro lo que quiero decir, en Argentina es muy necesario para hacer posible una alternativa que quede muy claro dónde sucede lo que sucede y muy claro ese territorio, que es lo que vos estás diciendo, y esa narrativa. A partir de eso muy claro y muy definido, entonces es posible que aparezca lo otro, que aparezca lo otro, lo alternativo, lo nuevo, lo poético, que se pueda poetizar ese lugar. Pero si no queda claro, en este caso, en esta mesa, es claro que están comiendo fideos, es claro que están tomando vino, es claro, pero la obra no trata de eso, la obra trata de algo más que circula entre los vínculos de los personajes, que circula en el lugar común, hay una poética. Pero primero hay que definir el lugar común. No es la representación del lugar común, no, para nada. Es el lugar común para que ese lugar común dé cuenta de otra cosa que surge ahí, que está presente ahí.
Qué bueno, Bernardo, y me encantaría que nombres, por favor, al equipo de actores y también que me cuentes un poquito de cómo surgió la escritura de esta pieza, porque una de las características que tienen algunas de las experiencias dramáticas de tu producción es esta idea de la investigación de un relato a partir de los intercambios en los ensayos. Contanos, por favor, si un almuerzo argentino nació de esta manera, digamos, con una suerte de dramaturgia, digamos, de construcción de relato progresivamente en los ensayos, o trajiste el texto ya escrito de antemano, se lo entregaste a los actores. Nombremos a los actores y por favor, que nos cuentes un poquito cómo fue la construcción del texto dramático.
Mira, eso surgió surgió de un taller que di yo de montaje, y a partir de ahí, por las particularidades de la gente que se había presentado y que estaba, entonces yo pude, empecé a imaginar la obra. Empezamos a trabajar sobre, primero en el Camarín de las Musas, empezamos a trabajar sobre cuestiones que no venían a cuento de esto. Después hubo una escenita de uno de River y otro de Boca, una escenita muy ingenua, muy muy ingenua, pero que esa escenita fue como la protohistoria, digamos, de tenía los gérmenes, digamos, de esto. Y ahí empezamos a armar una mesa, a partir de la mesa las particularidades de cada personaje, de cada actor, de lo que trae cada actor. A mí me interesa mucho lo que cada actor o cada actriz trae de su propia experiencia, de su propia poética. Me interesa mucho, es decir, las combinaciones entre. Eso me resulta muy proveedor de lenguaje. Y a partir de ahí, de esa a mí me interesa, hay algo del teatro que es ese acontecimiento que está en ese lugar y un poco la idea de que no lo podría hacer otra persona, aunque por supuesto hubieron reemplazos, todo, pero en el inicio está la sensación de que no lo pudieron hacer otra persona. Voy a leer quiénes actúan, que son Rocío Ambrosoni, Trinidad Asensio, Gabriela Dei, Amílcar Ferrero, Pablo Fetis, Yamila Galeoni, Franco Genovese, Federico Lozano, Melisa Omil, Guillermo Osuna, Horacio Pucheta, Lucía Rossi, hace la asistencia de dirección Franco Baltasar y la prensa Valeria Franchi, y Marisela Aguirre hizo el vestuario y la escenografía, y Maya Lancioni hizo la asistencia en un momento de la obra.
Qué bueno, qué bueno. Yo quería recordar que estamos hablando con Bernardo Capa, dramaturgo, director. En este momento está presentando Un almuerzo argentino en el Teatro Hasta Trilce, Massa 177, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bernardo, te está escuchando todo el país, desde Jujuy hasta la Antártida, y me encantaría preguntarte, recién hablabas de que te adscribías, digamos, había una adscripción tuya a un movimiento o a un campo de producción muy, muy característico del Teatro de Buenos Aires, que surge del esportivo, ¿no? El esportivo cerró, ¿no es cierto? El espacio físico del teatro esportivo, uno de los teatros más hermosos del circuito independiente, cerró. Pero hay un legado, ¿no es cierto?, muy importante del esportivo. Si tuvieras que caracterizar ese legado y lo que está presente en vos de ese legado, ¿en qué pondrías el acento?
Sobre todo la diferencia entre la representación del sentido y la diferencia de la actuación como singularidad para dar cuenta de una existencia poética, de un presente poético en la actuación, y una especificidad y una singularidad muy, 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 muy potente. Pero hay todo, para mí el teatro argentino se divide en dos, que es el teatro donde acontece la situación en el presente frente a la mirada del espectador, que viene de los viejos cómicos, de esto habla Cartoon también, que viene de los viejos cómicos, el teatro del estar, que es estar ahí, que no tiene un relato previo a representar, no tiene una idea previa o algo previo que el actor representa, no alude a algo previo, sino que se constituye ahí. Pero lo que hace Bartolo es que le agrega ese relato a ese presente escénico. Entonces las obras, lo que uno aprende en las obras de Bartizo, La pesca la vi muchísimas veces, uh-huh. y lo que uno descubre, que es muy difícil de hacer, es que eso parecido al Aleph de Borges, que en ese lugar, en ese sótano donde esos hombres están pescando, y eso acontece ahí, están pescando, no están representando que están pescando, y al mismo tiempo esa pesca condensa unas emocionalidades muy, que son núcleos de comportamiento de lo argentino, y que esos núcleos de comportamiento se dan específicamente en esos lugares, en esas, y que siempre en Argentina, y sobre todo en Buenos Aires, están escondidos, no están a la vista. Todo lo que se ve en Buenos Aires no es, es otra cosa, ¿no? Digamos, la idea de que en Buenos Aires uno se sube a un taxi y el taxista a uno le aclara que no es taxista, que él debería hacer otra cosa, que debería, o que es cantante, o que hay algo muy lindo, muy raro que me está pasando últimamente. Yo hablo mucho con los Uber, es que la gente del Uber suele decir que es millonaria, que tiene mucha plata. Es rara esa situación, pero que es la idea de que no soy esto que vos crees que soy. Yo soy otra cosa. Eso a mí me interesa mucho, ¿no? Que esta cosa que viene de 1880, que está mucho en Cambaceres, en La Sangre, o en el teatro de Vacareza, digamos. Esta idea de la simulación, que está muy específica. Bueno, eso para mí es una diferencia que divide al teatro. Es la más allá de los procedimientos, más allá de lo moderno que pueda ser el espectáculo, de lo moderno en términos de lo visual, hay algo que hace Bartolo en el trabajo con el tiempo y el trabajo con el espacio que es muy particular y que ahí sí, porque el teatro es tiempo, y cómo trabaja el tiempo en el espacio, y cómo ese tiempo en el espacio, en el esportivo, se trabaja, porque ahí está donde se altera el sentido. Si no, se representa el sentido. Puede estar bueno el texto, puede estar aludido, puede estar buenísimo, y puede haber espectáculos que están buenísimos, ¿eh? No es una cosa es mejor que la otra, sino que ahí él se ha dedicado a trabajar lo específico de eso, del espacio, el tiempo y la actuación en ese espacio y en ese tiempo. Me parece que eso para nosotros es un legado inmenso. Hemos tenido un director, un director del carajo.
Qué bueno, sí, sin duda, Bartiz es uno de los grandes, grandes referentes del teatro argentino, iberoamericano. Quería preguntarte, Bernardo Capa, porque nos queda muy poquito tiempo, si estás trabajando en algún otro proyecto, si va a haber próximamente algún estreno tuyo, o estás craneando, estás en algún proceso de trabajo.
Sí, estoy ahora por estrenar una obra que se llama El Relato, que es una obra que transcurre en un pueblo, en Claromecó, una familia que quiere transmitir a Malvinas por radioafición un gol que hizo un radioaficionado que estuvo prisionero, jugaron un partido ingleses contra argentinos, y él hizo dos goles, uno con la mano y otro gambeteándose a todos desde la mitad de la cancha, este soldado, muy parecido a los goles de Maradona, y quieren transmitirlos a las islas para transmitir la emoción de lo que es ser argentino, y eso genera una enorme tensión entre la familia, porque no logran con sus equipos hacer posible esa transmisión, ¿no? Está la interferencia emocional, las emociones que circulan y las contradicciones entre ellos que no les permiten conectar y poder emitir ese relato, porque el mismo relato está contaminado de sus propias contradicciones. Entonces les cuesta constituirlo, ese relato. Sobre eso estamos trabajando, vamos a estrenar en julio en la Sala Beckett. Y después estoy trabajando sobre una película pornográfica que se filma en los años 30, y que vienen, la están haciendo con profesores de un colegio, y vienen los estudiantes. Bueno, y se genera ahí un malentendido enorme, que cómo van a estar los estudiantes y los profesores en esa película pornográfica. Y bueno, y después intentan proyectar esa película como una película de educación sexual. Sobre esas dos cosas estoy trabajando concretamente, y después investigando mucho, a mí me interesa mucho el mundo del tango, el mundo de los sainetes de los años, lo que sería el sainete negro, que vos lo nombrás el sainete negro. Sí. Eso a mí, el cabaret, me interesa mucho como núcleos, como un origen, como un origen, podríamos decir, no positivo en términos sociales, en términos de realidad, pero sí muy proveedores de lenguaje teatral.
Lo de la película, ¿cuándo es el estreno? ¿Lo tenés previsto? O sea, el relato en el mes de julio en la Sala Beckett, y este tema de la película, ¿para cuándo?
Y estamos viendo, no tenemos una fecha, pero septiembre, por ahí.
Qué bueno.
Por ahí llegamos. Ahí en la Beckett, eso sería en Hasta Trilce, en la Sala Grande.
Qué bueno. Bernardo Capa, se nos termina el tiempo ya. Tendríamos que recordar entonces que se puede ver Un Almuerzo Argentino. Recordemos el día, el horario y el lugar donde se presenta, y muy especialmente cómo se consiguen las entradas.
Estamos los domingos a las 13 horas en Hasta Trilce. Las entradas se pueden comprar por Alternativa Teatral. Y si no, ahí mismo, pero pueden reservar, lo mejor es reservar porque se agotan muy rápido, y si no, bueno, animarse e ir hasta Trilce y sacar la entrada ahí, pero lo más seguro es reservar en Alternativa.
Reservarla, buenísimo. ¿Y hasta cuándo van a estar, Bernardo, aproximadamente?
Y mira, la idea es continuar, la idea es sostenernos todo el tiempo que podamos.
Qué bueno. Bernardo Capa, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, la radio pública. Te escuchó todo el país. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vos, Jorge. Como siempre, te mando un abrazo muy grande.
Un gran abrazo. Hasta pronto.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañe.